digo que en mi caso podría tener menos justificación esta invitación, porque como muchos de ustedes saben, una de las tantas frustradas reformas a la Constitución obedece a una sentencia que se dictó cuando yo estaba en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Por lo que esta interpretación, que incluso acá mismo se calificó de amañada o de fraudulenta o de lo que fuese, bueno, en razón de haber sido yo quien emitió el voto preopinante de aquella sentencia, algunos de ustedes podrían estar diciendo, pero Laura Montero se ha equivocado con la persona que ha invitado aquí. Pero ciertamente una relectura, como nos gusta decir ahora a nosotros, de aquella sentencia, en estos días va a mostrar que el espíritu que anima a Laura Montero con esta iniciativa es precisamente la que nosotros hemos expresado en aquella sentencia. Porque en aquella sentencia nosotros rescatamos esto que se ha hablado acá y de lo que me están preguntando sobre la participación y sobre la necesaria participación que la sociedad tiene que tener en toda reforma constitucional. Y cómo la reforma a la Constitución no podía venir impuesta desde arriba sin una previa, esto que se llama ahora democracia participativa, para que todos nos pusiéramos de acuerdo sobre los temas que debían ser discutidos. Y parece premonitorio que la última frase de aquella sentencia dijese precisamente: llegará un día en que la sociedad mendocina, democráticamente, dirá qué hacer con esta sabia Constitución y qué aspectos deben ser modificados. Así que creo, Laura, que no te has equivocado invitándome, porque yo nunca he sido defensora de la inmovilidad de las leyes. También aquella vieja sentencia recuerda a aquel griego que tan enamorado estaba de sus leyes, que le hizo prometer al pueblo que no regresaría, que no cambiarían las leyes mientras él no regresara. Y entonces lo que hizo fue, cuando salió del viaje, no comer para morir de inanición y no volver con el fin de que sus leyes no se modificaran. Nunca hemos hecho eso. Se ha recordado aquí mi participación, nada más ni nada menos que la sustitución del Código Civil argentino de la época de Vélez. Y aquí engancho entonces con lo que me pregunta.
Bueno.
Efectivamente, Mendoza siempre contó con esto que menciona Carlos, una suerte de élite intelectual. En lo que a mí me compete, que son los temas del derecho civil, recuerdo, por ejemplo, que aquí vivió un señor, Manuel Assange, con anterioridad a la fecha que estás mencionando, pero que fue el primero que le mandó a Vélez Arfiel una crítica al proyecto que había hecho. Y este señor vivía acá, en la provincia de Mendoza, tenía una biblioteca impresionante. O sea, es una Mendoza que ha gestado estas élites intelectuales desde siempre. Entonces, como bien señaló Carlos, en este contexto histórico maravilloso que nos ha pintado, en aquel contexto histórico, obviamente, habían derechos fundamentales que son los mismos que hoy tenemos. Pero como dice ese gran filósofo del derecho, Bobbio, los derechos fundamentales no siempre son los mismos. Aún los derechos fundamentales cambian con el tiempo. Cosas que antes tolerábamos, ahora no las toleramos. Carlos mencionaba una constitución donde no había voto femenino. Esto de que el voto fuese solamente masculino podía ser tolerado en aquella época y no es tolerado ahora. Esto sería ya casi paradigmático, digamos, el tema del voto y de quienes participan. Pero hay otros derechos fundamentales que son típicos de nuestra época y que no eran de aquella época. No obstante que era gente súper adelantada, como recién se ha mencionado. Hoy hay una especie de mini sistemas de derechos fundamentales, o sea, sectores que en protección de grupos minoritarios extraemos como mini sistemas de derechos fundamentales. Derechos fundamentales de las personas con discapacidad, derechos fundamentales de los niños, derechos fundamentales de los ancianos. Entonces, hoy la noción de derechos fundamentales también difiere de aquella de esa época. Hay personas que partimos de la base que son iguales formalmente, pero que en la sociedad se encuentran en un grado de inferioridad y que la Constitución tiene que levantar, y no basta que la levante la ley, tiene que levantarla la Constitución, porque en la Constitución vamos a estar fuera de esto que también señalaba Carlos, lo que son las ideologías que van cambiando. Así como cambiaba el liderazgo, mostraba él, de un Emilio Civit a un Lencinas. ¿Y eso por qué? Porque iban cambiando esas ideologías. Entonces, esas mayorías que podríamos decir ocasionales, que antes eran más estables, pero que ahora son más cambiantes, esas mayorías ocasionales no pueden ser las que dominen cuáles son los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales tienen que estar en la Constitución. Por supuesto, en la época del año 1916, nadie pensaba en los derechos reproductivos y sexuales de nuestras adolescentes. Pero hoy, eso parece algo que no podemos dejar librado a lo que es la ideología ocasional, sino que debe incorporarse a la Constitución para que no dependamos de lo que hoy o mañana tenemos gobiernos más o menos conservadores, entre comillas, para la protección de esos derechos fundamentales.
Aida, y desde su punto de vista, ¿cuáles son los hitos que la Constitución de Mendoza tiene en materia de derechos y garantías?
A mí me parece que esta Constitución del año 1916 es muy sabia en una cosa y que creo que hay que profundizar en una futura reforma. No interesa cuáles son los derechos, dice Bobbio, lo vuelvo a citar. Lo que interesa es la eficacia de esos derechos. Parece mentira, este tema de la eficacia de la que nosotros nos estamos haciendo cargo no hace demasiado tiempo, estaba metido en la cabeza de esta gente. Derecho a la educación. Ah, sí, pero escúchame.
¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? Señores, partidas presupuestarias que pongo en la Constitución. O sea, el tema de la eficacia de los derechos, esto para mí es fundamental en la Constitución del año 1916. Y es lo que debemos nosotros profundizar. Si nosotros incorporamos, por ejemplo, los derechos de la niñez y la adolescencia, que están en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que están en la Ley 26061, que están en tantísimas leyes. No nos interesa volver a repetir todos esos derechos que están allí. Si tenemos que poner cosas acá, en nuestra Constitución, ¿cuáles son? Bueno, si hoy hemos desjudicializado gran parte de la problemática de la niñez y la adolescencia, si eso le pertenece a la Administración y a la Administración local, que es propio del tema provincial, entonces, ¿qué tendría que decir nuestra Constitución? Nuestra Constitución, por ejemplo, tendría que decir que los que ocupen los cargos públicos referidos a niñez, adolescencia, etcétera, etcétera, tienen que ser, como dice la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, personas capacitadas con antecedentes designados por concurso o lo que fuese. ¿Para qué? Para que los que están a cargo de eso realmente sean gente capaz. Entonces, yo creo que este espíritu de la eficacia de los derechos, de la participación, de los que tanto se ocuparon los constituyentes del año 1916, en eso para mí han sido realmente precursores de la problemática actual del derecho, hay que incluirlo en estos nuevos derechos de los que estoy hablando, pero siempre teniendo en miras la eficacia de los derechos. Tenemos que ser lo suficientemente creativos, así como fueron ellos, de decir 25% del presupuesto para salud. Nosotros creativos para poner cláusulas de eficacia de esos derechos fundamentales. Agua, protegemos el agua. ¿Cómo la protegemos? Ah, pero mire, participación, comunidades de regantes, están allí. Una cosa increíble. Que en esa época se hablara de estas cosas. Las comunidades regantes, en otros lados, estaban en las leyes, no estaban en la Constitución.
O sea, no solo el paso de la consagración del derecho, sino cómo hacerlo efectivo.
Exacto. Y tenemos que ser lo suficientemente prudentes, pues ya sabemos, las constituciones no pueden ser casuísticas, reglamentaristas, pero hay temas que son de la eficacia. Como esto que estoy mencionando, por ejemplo, el presupuesto. ¿Cuál porcentaje dado al presupuesto de educación? Eso ninguno de nosotros salió a decir. ¿Cómo los constituyentes del año 1916 se pusieron una cláusula tan reglamentarista? No era una cláusula reglamentarista, era una cláusula destinada a la eficacia del derecho que estaban consagrando. Entonces yo creo que si de algo nos tenemos que preocupar nosotros en esta Constitución es de la eficacia de los derechos que vamos a poner. Bien.